Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, es el órgano oficial del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es una revista de excelencia. Forma parte del índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica del CONACYT y de la base de datos de economía más importante a nivel mundial, EconLit, producida por la American Economic Association, con empleo del sistema de clasificación del Journal of Economic Literature, entre otros bancos de datos del extranjero disponibles en Internet, como los siguientes.
LADD de la Universidad de Nuevo México.
LANICAR de la Universidad de Texas en Austin.
HLAS de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
International Biographic of Social Sciences de la London School of Economics.
Y Bancos Bibliográficos Latinoamericanos y del Caribe de la UNESCO.
A nivel nacional, además del índice del CONACYT, pertenece a los siguientes bancos de datos también disponibles en Internet.
Alfa, del Instituto de Investigaciones Económicas.
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.
Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM.
Catálogo comentado de revistas mexicanas sobre educación superior e investigación educativa editado en CD-ROOM.
Así como la Hemeroteca Virtual Universitaria, producto de la Gran Biblioteca Metropolitana del Consejo Regional de la Zona Metropolitana de la ANUIES.
Problemas del Desarrollo es una revista de publicación trimestral. El precio por número es de 100 pesos.
Para suscripciones y venta, comuníquese al 56-23-0080.
O si lo prefiere, acuda al domicilio de la revista, Torre 2 de Humanidades, quinto piso, cubículo 515, en Ciudad Universitaria.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 12 de diciembre de 2002. El tema de hoy para nuestro programa es la economía mexicana en la globalización. Y contamos para ello con la presencia conocida y grata del licenciado Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Muy buenos días, Roberto, bienvenido.
Gracias, muy buenos días.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación de nuestro instituto. Ustedes conocen a Roberto, él es economista, parte del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, autor de varias obras, entre las que podemos mencionarles Las reglas del dinero, El curso del método y Una geometría de la acumulación. En fin, conocido de ustedes, no necesitamos más que iniciar nuestro programa. Roberto, para poder iniciar nuestra entrada pues a esta conversación sobre la globalización y bueno el papel que juega la economía mexicana en ella, quizá la parte más conocida e interesante, bueno, sobre todo más debatida en este momento, es acerca de los beneficios o los perjuicios que la apertura ha traído a la economía, la apertura económica.
Bueno, me da la impresión de que esa pregunta sobre los beneficios tiene un poquitito de sorna o de jiribilla, como se decía, un poco de doble sentido.
Más que sorna, sí, doble sentido. Porque tendríamos que decir si tiene realmente beneficios, porque se habla en los debates de este beneficio, de el incremento, por ejemplo, del comercio exterior en los primeros años, en fin. No sé, ¿tú qué puedes decirnos de esto?
Mira, yo creo que habría que tratar de definir qué queremos decir con México, o a qué le llamamos México, y a qué le llamamos beneficios. Porque ciertamente ha aumentado notoriamente la producción automotriz, la exportación automotriz, la importación de piezas automotrices, y de hecho nos hemos convertido en el brazo fuerte de la industria automotriz norteamericana, principalmente. Estamos exportando más de 1,000,000 de vehículos cada año. Quiere decir que aproximadamente un 12, un 15% de la producción automotriz norteamericana se hace en México. Y por ahí podría buscarse el beneficio. La industria automotriz norteamericana resolvió sus problemas mediante materias primas, energía, mano de obra, beneficios fiscales y unas circunstancias muy favorables que no tenía en su propio país. Los costos de mano de obra en México son 8 o 10 veces menores a Norteamérica. Los costos de las materias primas son un tercio, un cuarto por debajo de lo que en Estados Unidos pagaría. Los costos de la energía también son muy reducidos, de tal manera que para la industria norteamericana la integración a la economía mexicana ha resultado altamente beneficiosa, pero desde el punto de vista del país las cosas son totalmente distintas. Los reducidos recursos del país, los reducidos márgenes de libertad que tenía el país, pues han sido puestos a disposición de estos grandes consorcios transnacionales, y ciertamente esto ha favorecido la competitividad de la economía norteamericana y su fortalecimiento en el mercado mundial. Pero desde el punto de vista de México, de la población mexicana, de los intereses estrictamente de los mexicanos, no puede decirse nada para el estilo, ¿no? Yo diría que fue un acuerdo altamente beneficioso para las grandes transnacionales, en especial las norteamericanas. Entonces, no fue un acuerdo que tomar en cuenta a los mexicanos, no fue un acuerdo para beneficiar a los mexicanos, y de ninguna manera estaban entre las prioridades de este tratado.
Estamos hablando ya pues de la apertura dentro de los tratados y los bloques económicos que se han ido conformando. Uh-huh. Estás hablando del Tratado de Libre Comercio con América del Norte particularmente, ¿no es así?
Así es.
Ajá. Sin embargo, bueno, y con estos beneficios, no para toda la población, como uh-huh. tú decías, sí para algunos sectores, como el automotriz, uh-huh. y para algunos otros, ha habido, digamos, expansión, uh-huh. una gran expansión en la exportación, particularmente, tú hablas de la industria automotriz, hay otros sectores que han tenido este beneficio, y particularmente las maquiladoras, uh-huh. que se atribuyen como un beneficio dentro de la balanza comercial, pues ha sido prácticamente un beneficio para transnacionales que han ubicado parte de su proceso productivo en forma de maquiladoras en este país. Esto también significó cierto beneficio para el país, puesto que fueron empleos para zonas pues muy deprimidas, uh-huh. que en ningún momento tuvieron la oportunidad ni agrícola ni industrial para expansionarse, para desarrollarse, particularmente para crecer o para ofrecer, digamos, empleo a sus comunidades. Y esto vino a ser una especie de respiro. Uh-huh. Si uno pregunta a algunas zonas como la zona norte o la zona de de Yucatán, la, no la zona, sino Yucatán específicamente, se han visto muy favorecidas, entre comillas, con la ubicación, con el establecimiento de estas maquiladoras. Sin embargo, en la actualidad, los pasos que lleva, digamos, el proceso de esta apertura ha ido mostrando, como tú dices, algunos otros elementos, algunos otros picos que no son necesariamente beneficiosos para la población en general. Aún también para los productores nacionales significa un grave problema, porque la competencia de estas empresas transnacionales de que hablabas, más el que las maquiladoras se llevan la mano de obra barata y la ocupan en esto, las ha descobijado y las ha puesto propiamente en remate. Podríamos decir que buena parte de las de la industria nacional, que estaba en función de pequeñas y algunas medianas industrias, ha ido desapareciendo paulatinamente. El tratado o la apertura no ha sido necesariamente lo que las ha favorecido, sino por el contrario, las ha puesto fuera. Entonces, hay pues algunos beneficios, vuelvo a ponerlo entre comillas, que aún siendo tan parciales como solo la mano de obra ocupada, dejan de serlo en estos momentos en que hay problemas, particularmente para Estados Unidos, que hay recesión, y que también en México se siente el rebote de este problema y que nos ha puesto en también en la tesitura de una política económica no del todo favorable al interior, sino más bien una política restrictiva que está haciendo daño por doble partida. Entonces, la apertura sigue, la apertura va. Ya en el año próximo, en enero, la apertura total para el sector agrícola, y que ha sido muy debatido, y pues no significa necesariamente que el tratado haya llevado a este problema al sector, sino que ya arrastraba el abandono, pero ahora va a quedar completamente al garete. Pero viene la apertura de los otros sectores, del que tú mencionabas. El sector automotriz viene para el siguiente año. Entonces, ¿cómo ves tu opinión respecto a todo este proceso de apertura, como decíamos al principio? Si esto tendrá alguna vuelta, o sea, tendrá alguna forma de beneficio por cambio de política, por paro en la apertura, digamos, entrar en un sistema de protección en algunos sectores. Si esto es posible, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que hace falta un poquitito de historia. Siempre la visión histórica permite aclarar las cosas.
Desde luego.
Pues de una manera más evidente que cuando se atiene uno a lo cotidiano o a lo inmediato. La visión inmediata normalmente, pues por lo cercana, impide una panorámica de las cosas. El sistema de naciones que se constituyó en América Latina a lo largo del siglo XIX y XX está en riesgo de convertirse en apéndice de la economía más poderosa del planeta mediante estos tratados de libre comercio, porque lo que le interesó durante todo el periodo de la Guerra Fría a los Estados Unidos como un objetivo de política estratégica, es decir, dar la impresión de la existencia de naciones libres que constituían un mundo libre, ese objetivo central de la política estratégica durante la Guerra Fría ha sido abandonado en aras de lo que actualmente es el criterio determinante, es decir, la guerra económica internacional entre los bloques en que se ha dividido el planeta. Esto ponen las soberanías, los estados nacionales, las estructuras productivas nacionales, las estructuras educativas de los países. En segundo término, o en tercer término, coloca en primer lugar los intereses de los grandes sectores dominantes de la estructura económica mundial. Quiero decir, las grandes transnacionales, los grandes bancos, las grandes compañías financieras y de seguros, de tal manera que si se pierde el sentido histórico de las cosas, es muy fácil involucrarse en políticas de corto plazo que produzcan ganancias para sectores restringidos de la economía y que pongan en riesgo la posibilidad de un proyecto nacional. Esto lo han ido paulatinamente deshaciendo quienes han estado a cargo de los gobiernos de este país, pero también en América Latina, desde antes de este periodo que se llamó neoliberal. Ya había una franca subordinación a los intereses del capital extranjero en la medida en que se estaba desarrollando una política que se llamaba de economía mixta o que se llamaba de sector público, de un gran sector público complementario del sector privado, pero que iba hipotecando crecientemente el aparato productivo, de tal manera que esto producía severas crisis periódicas cada 5 o 6 años, de tal manera que este modelo se vino abajo y fue necesario abrir la economía a un grado tal que se convirtió en una parte subordinada del gran capital transnacional. Ahora, esta política de lo que en los 30 se llamaba beggar thy neighbor, o sea, quiebra a tu vecino, empobrece a tu vecino, es la que estamos actualmente viviendo. La economía norteamericana depende mayoritariamente de las exportaciones agrícolas porque es su lado más fuerte todavía que la industria norteamericana es la agricultura norteamericana, en la medida que tiene unas extensiones de tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, de las cuales carece Europa, y por supuesto carece Japón, y por supuesto carecen los países del tercer mundo. Esas planicies regadas por el Mississippi y el Missouri, pues permiten unas productividades extraordinariamente elevadas, sí, que con maquinización y con la utilización de capital en gran escala para hacer
eficiente
tremendamente la producción, porque no son parcelas de 4, 10, 20 hectáreas, sino que son extensiones de miles de hectáreas que son trabajadas mecánicamente con maquinaria sembradora, cosechadora,
alta tecnología,
empacadora. Todo esto da una eficiencia tremenda que permite que la agricultura norteamericana pueda desplazar en los mercados a la inmensa mayoría de los productores nacionales que trabajan en condiciones de pequeña unidad productiva. Entonces, abrir la economía de México a la producción agrícola norteamericana es la mejor manera de conseguir varios objetivos secundarios. No solo resolver los problemas de balanza de pagos norteamericanos, que están en muy serios problemas, como lo ha venido señalando desde hace muchos años uno de sus más distinguidos analistas, el señor Fred Bergsten, que para mí es uno de los más conocedores de la problemática, este señor ha venido indicando que los riesgos de una crisis monetaria y financiera en la economía norteamericana, que se extenderían a todo el planeta, pues son muy elevados, y lo ha venido señalando desde hace más de 20 años. Uh-huh. Esto lo han venido resolviendo, esta dificultad de balanza de pagos, la han venido resolviendo mediante la importación de capital del exterior, mediante una burbuja financiera ficticia durante los años 90. Esto se ha terminado y ahora necesitan recurrir a un nuevo pivote que habrá de ser la agricultura. Esto, como digo, destruirá las posibilidades de funcionamiento de la agricultura nacional, de la agricultura mexicana. Pero esto además conlleva la posibilidad de la exportación de mano de obra hacia Estados Unidos y del desalojo de las tierras en el país. Entonces se consiguen dos objetivos adicionales que son complementarios a los intereses norteamericanos. Por un lado, un flujo de mano de obra en condiciones de desorganización total, casi clandestino, casi en condiciones de criminalización que les permite fácilmente reprimirlo y castigarlo, y por otro lado el desalojo de una gran cantidad de tierras por todo el país, que dadas las reformas al artículo 27 que llevó el régimen de Carlos Salinas de Gortari, harán posible el despojo de las tierras nacionales por inversionistas extranjeros. Entonces está resultando sumamente peligroso el funcionamiento del tratado y debiera llevar a consideraciones más profundas y más serias por parte de los distintos poderes en el país. Ahora, viendo lo que sucedió ayer en la tarde en el Congreso, y viendo la pusilanimidad con que el día de hoy empiezan los comentarios en la radio, haciendo a los maestros responsables de esta situación de ingobernabilidad que tiene, pues, digamos, por lo menos 3 o 4 sexenios de estarse creando, porque la destrucción de la economía nacional ha estado siendo llevada a cabo desde el poder. El poder primero acepta el financiamiento, después acepta la inversión, después acepta el comercio y paulatinamente va dando marcha atrás, abriendo el territorio nacional y la economía nacional a una verdadera invasión. Si viéramos hechos como este, por ejemplo, el año 2001... América Latina entrega 76 mil millones de dólares como pago de intereses a la banca internacional. Eso corresponde a una deuda de 760 mil millones de dólares, es decir, produce un 10% de rendimiento esa deuda, cuando la tasa de rendimiento de la inversión de las grandes transnacionales escasamente supera el 1%. Entonces, resulta que nuestra deuda es 8 o 10 veces más productiva que sus inversiones industriales.
Bueno, esto ya estaba desde luego calculado, siempre ha sido la tendencia a que no termine la deuda jamás. Uh-huh. Bueno, en estos términos, y volviendo a lo de la apertura, uh-huh, existe posibilidad, digo, a partir de lo que estamos hablando, de que el año que entra queda totalmente abierta la agricultura y el próximo año la industria automotriz, uh-huh, digamos, dos sectores muy importantes, por hablar solo de estos. En términos de reciprocidad, ¿será posible rescatar algo? ¿Cómo sería posible si esto es, digamos, factible? Porque ya habla recientemente el Ejecutivo de que probablemente se haga alguna reforma a lo ya negociado. No sé qué, a qué le llama pues reformar un poco lo negociado. La gente esperaba que se renegociara completamente el tratado.
Sí.
No, esto no lo creo posible, no parece posible. Sin embargo, habría entre lo que se puede leer, digamos, entre líneas del discurso, alguna posibilidad de reciprocidad, porque esto es algo que espera cada sector.
Sí. Bueno, mira, yo decía en uno de los programas anteriores que era muy difícil resolver los problemas que no se entendían.
Exacto.
Pero también veo que el deseo de no entender, el deseo de no ver y el deseo de no comprender son consustanciales a esta forma global de ver las cosas. Es decir, mientras había una óptica nacional, había una noción de los intereses comunes.
¿Cuándo fue esto?
Digamos en los años 50, en los años 60, en los años 70 todavía había una conciencia de lo nacional. Esta conciencia de lo nacional va paulatinamente desapareciendo y entonces se tiene una conciencia de un mundo único en el cual lo que sobra es gente, porque resulta que los intereses del capital ya globalizado y con un pie en 10 o 20 o 50 países, pues deja de tener una óptica nacional, continental, local, y empieza a conceptuarse como ciudadano cosmopolita, ciudadano del mundo, y este capital se mueve a donde encuentra utilidades, de tal manera que no hay ningún arraigo.
Sí, esto ha sido particularidad del capital, ¿no?
Exacto. ¿Verdad? Bueno, pero si esto va abarcando a las capas, vamos a decir, privilegiadas de cada país, va desapareciendo esta noción de pertenencia o de participación de una vida nacional. Esto les está sucediendo a los locutores, les está sucediendo a los comentaristas de radio, se piensan parte de un aparato multinacional y empiezan a pensar a la propia población como enemiga. El ver como subversivos o como terroristas a los maestros o a los barcelonistas que ayer fueron a protestar ante la Cámara de Diputados, nada más indica que este clima de guerra fría y de guerra contra el terrorismo lo queremos hacer extensivos a los problemas sociales del país, de tal manera que la manifestación de los campesinos en contra de las importaciones de materias primas y de alimentos norteamericanos ahora se va a ver como delito, se va a criminalizar y se va a conceptuar como si fuera también parte de la ofensiva de Bin Laden, de tal manera que estamos en una paranoia que no tiende a entender nada ni a comprender nada. Y este clima de linchamiento pues es el menos propicio para la solución de nada, porque no tiene la intención de entender qué es lo que está pasando. Ahora, insisto en que es difícil entender el panorama a partir de las noticias diarias. Es necesario ver décadas completas e incluso periodos históricos más amplios para entender el sentido de los movimientos.
Es cierto, hay una dialéctica que habría que ubicar en todo este terreno. Y bueno, en lo que te referías hace un momento, pues hay en estos hechos nuestros, en estos hechos nacionales, uh-huh, un grave problema de gobernabilidad, de liderazgo. En fin, vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros, por favor. Thank you. Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, perdón, compañero. Y bueno, volvemos sobre el tema que nos ha estado ocupando acerca de esta realidad tan punzante para el país, que se manifiesta pues en la forma que estábamos diciendo hace un momento de graves acontecimientos que son vistos como dices tú, como linchamiento hacia las personas o hacia los grupos que tienen derecho a la manifestación de su malestar y de su bueno, de su pobreza extrema, ¿no? Y que esto es visto como actos delictivos, como uh-huh. actuaciones irreverentes, sin pensar en que la parte más importante es del que tiene la autoridad, el poder. Entonces, ahí sí requeriríamos de ponernos a pensar, sobre todo aquellos que estamos en los terrenos de la investigación, cuáles pueden ser las alternativas de toda índole, no solamente económica, ¿no? Particularmente, quizá, diría yo, política, de gobierno, porque hasta hoy lo que estamos conversando aquí, lo que hemos visto en otros programas, tiene que ver con justamente qué tipo de gobierno y qué tipo de proyecto está utilizando o está poniendo en funciones un gobierno que en el cual todo el mundo pone la esperanza, porque bueno, ya no es de un color, es de otro, y no obstante ello parece que las alternativas no están muy claras. ¿Podríamos tener alguna posibilidad de alternativa?
Yo creo que sí.
¿De aplicación sobre todo de la alternativa?
Yo creo que sí, hermano. Mira, el país va subiendo sus exigencias cualitativas lenta pero firmemente. El país vivió cerca de 70 años dentro de una burbuja de paternalismo en el cual lenta pero firmemente fue creciendo. Hubo una rebelión que duró, pues vamos a decir, 40, 50 años, clandestina, sorda, oculta, pero había una rebeldía por todo el país que iba subiendo paulatinamente los grados de exigencia a la política. Hoy es un poco más notorio esto. Yo escucho con mucha frecuencia la radio y oigo las opiniones de la gente que comenta en los programas, por ejemplo, en el de Saldaña o en el de Nino Canún, y van paulatinamente exigiendo más de los gobernantes. Y en la medida en que la calidad humana que se exige de los hombres de gobierno sea superior y que sus planteamientos, sus programas, sus discursos sean criticados y sean sometidos al escrutinio y al análisis por la población, obligarán a que esto tenga un nivel cada vez superior, pero se necesita una conciencia crítica muy amplia en muchos sentidos, en todos los sentidos, de tal manera que lo que se exija sea claro, entendible, comprensible para todos, de tal manera que no se pueda convencer con meras frasecitas o dichos populacheros, rancheritos, como sucedió hace poco, y que se exija un entendimiento de la problemática del país, de las distintas relaciones entre cada una de las partes de la problemática nacional, y que enfrenten esto con una política coherente. Ahora, esto lo va dando paulatinamente la lucha de los partidos, las denuncias de los años anteriores, de las políticas de los sexenios anteriores, los análisis de las equivocaciones y torpezas de los sexenios anteriores, que no son pocas, son muchísimas, y que sin esta crítica pues es muy difícil corregir el rumbo y enderezar el camino. Pero tengo la impresión de que es un pueblo que a base de esfuerzos, de luchas y de grandes sacrificios ha ido madurando en su perspectiva, en su comprensión de las cosas. Y bueno, esto está en el calendario de los próximos años, porque las generaciones vienen más cultas, vienen más preparadas, aunque la intención de nembutalizar, como dice Jorge Saldaña, o de estupidizar, como también se ha dicho, a la población mediante los medios masivos de comunicación, pues es la constante con la que nos enfrentamos. Desgraciadamente, ni la Secretaría de Educación Pública ni la Secretaría de Gobernación hacen nada frente a la campaña generalizada de atontamiento que llevan a cabo los medios de comunicación. Las escasísimas manifestaciones de ciencia, de cultura, de humanismo, de historia, de conocimiento en cualquier género que se presentan, pues son muestras casi insignificantes en comparación a lo que se ofrece como diversión y como entretenimiento, que son, pues francamente, métodos de infantilización o de estupidización o de control mental muy parecidas a las que había en los regímenes fascistas o totalitarios. Entonces, irse liberando de esa forma de control y de esas formas de atontamiento masivo, pues es parte de las tareas que tiene pendiente el pueblo de México. Darse a sí mismo una prensa inteligente, darse a sí mismo una programación radial y televisiva inteligente, profunda, incisiva, aguda. Es decir, exigir la presencia y la amplia presencia de la inteligencia es parte de las tareas que tiene por delante el pueblo de México para corregir su destino.
Es cierto esto. Mira, Roberto, voy a permitirme leer algunas llamadas.
Gracias.
Y sí, agradecerlas a la señora María Antonieta Jauregui, a don Ángel Germán Martínez Sosa, a Ana Palomera, a Fernando Moeno, a Guillermo Reyes.
¿Qué dicen?
Bueno, felicitan al programa y alguna, ahorita te voy a decir, porque casi todas versan sobre una misma preocupación, enseguida. Uh-huh. Gracias a don Alejandro Rosales, a María del Socorro Galván y a José Valpa. Todos ellos están en torno al mismo problema que nos viene preocupando a casi todos los mexicanos hace algunas semanas, que es, y digo hace algunas semanas porque fue lo que se puso sobre el tapete en casi, uh-huh, todas las noticias, la apertura del sector primario, del sector agropecuario, que algunos opinan que ha traído muchos perjuicios la apertura al sector agrícola. Yo aquí insistiría en que los perjuicios son de muy atrás, por lo menos de 50 años atrás, pero en fin, ahora se le pone el toque de gracia, pues el tiro de gracia con, uh-huh, la apertura total. Y algunas otras personas que preguntan qué expectativas habría para este sector, ¿no? Y qué posibilidades, como te decía yo hace un momento, habría de renegociar esto relativo al campo. Serían, digamos, estos en general las preocupaciones que son muy legítimas y que a todos nosotros nos ha movido justamente a tener varios programas al respecto. Pero sí, me gustaría que ampliáramos un poco más este asunto de la apertura para enero del sector agropecuario.
Con mucho gusto. Mira, el país ha sido muy maltratado, ha sido tratado infamemente por sus gobiernos, y ha habido una expropiación, yo diría hasta un secuestro de la política nacional. Las instituciones financieras internacionales paulatinamente van secuestrando la capacidad de autodeterminación de las autoridades financieras nacionales en la medida que van comprometiendo estas políticas nacionales a los intereses de la gran estructura de dominio internacional. Ahora, esta gran estructura de dominio internacional, pues no empezó en los 80, tampoco empezó en las décadas anteriores, se ha venido gestando a lo largo de todo el siglo XX. En el siglo XIX fueron los británicos y los franceses quienes se repartieron el planeta, pero de la intención de Alemania y de Japón de participar en este reparto derivó el surgimiento y la expansión del Imperio norteamericano. Entonces, en ese clima de repartos militares del mundo, de repartos bélicos del mundo, en ese clima de enfrentamientos geopolíticos, las pequeñas naciones estuvieron casi a la deriva, a la defensiva, tratando de mantenerse dentro de una línea de mínima confrontación y de mínimo enfrentamiento, de tal manera que se pudo tener un largo periodo de paz social y de relativo crecimiento. Hoy esto ha desaparecido, la tensión ideológica que se había establecido con dos polos en los años de la Guerra Fría ha desaparecido, pero lo que ahora se ofrece, dado que ya no hay esta tensión ideológica de la Guerra Fría que producía la necesidad de tomar en cuenta a las sociedades completas, ha hecho que se descargue el juego. Ahora viene lo que los gringos han llamado, bueno, algunos, el rollback. Rollback es enrollar la alfombra, pero ahora en sentido contrario, echar atrás todas las conquistas laborales, todas las conquistas sociales, y hacer efectivo el dominio total del capital sobre el resto del planeta. Esto no va a ser sencillo, esto va a ser terrible, esto va a producir daños y perjuicios y dolor y malestar por todo el planeta. Y la posibilidad de superar esto, la expectativa que pregunta a la gente de modificar esto, estará en función de la comprensión de la clase de sociedad en la que vivimos. Insisto de nuevo, si no entendemos la anatomía, la fisiología, el comportamiento bioquímico de un organismo, pues es difícil sanarlo. Pero lo mismo sucede con la sociedad. Tiene una estructura, tiene un funcionamiento, tiene una historia, igual que en el psicoanálisis. Si quiere usted curar al paciente, pues le tiene que hacer consciente su historia de traumas para que asuma que eso fue su trayectoria existencial y que necesita superar esa evolución para darse a sí mismo un nuevo destino. Entonces, con las sociedades sucede algo parecido. Es necesario revisar en dónde se tropezaron, en dónde se equivocaron, en dónde fueron mal conducidas, en dónde fueron expropiados, en dónde fueron secuestrados, en dónde fueron robados, de tal manera que la historia se convierta no en el en el destino exterior impuesto a los hombres, sino en el destino propio expresado políticamente. Entonces, por delante hay mucho, pero estará en función de lo que se conozca de lo que hubo atrás. Es decir, solo recuperando nuestro pasado podremos apropiarnos de nuestro futuro. En la medida que el pasado nos lo dibujen los locutores o nos lo borren los gobernantes, pues difícilmente sabremos por dónde hemos ido pasando y hacia dónde vamos. Entonces, este es un problema de teoría del conocimiento, de filosofía política y, por supuesto, de conciencia de las masas, de sus organizaciones, de sus organismos y de sus liderazgos.
Es esto, ¿no? Yo creo que aquí juega un papel básico, Roberto, eso que acabas de mencionar. Un país, un gobierno que ejerce un liderazgo, siente la comunidad, la sociedad a la cual gobierna, siente esa seguridad de ir tras de él. Uh-huh. Porque, bueno, ya la comunidad o parte de la comunidad puede estar muy consciente de su historia. De hecho, existen, por suerte, digamos, personas que están justamente plasmando la historia cotidianamente y de una manera muy, muy acertada, científica, con base en la teoría del conocimiento, como uh-huh. dices tú. Sin embargo, esto corresponde en verdad a la parte llamada gobierno, que es la que tiene en sus manos la responsabilidad histórica uh-huh. de hacer ver a su pueblo, hacer ver a la sociedad, justamente esto que estás diciendo, que conozca, que sepa, que recuerde. Tener memoria histórica es algo que se está perdiendo paulatinamente, esto es verdad, en aras de un futuro incierto. ¿Sí? Porque si tú preguntas, y eso es muy cierto, lo que es, tú preguntas a los jóvenes estudiantes, por ejemplo, que tenemos nosotros más cerca, y no tienen en su proyecto de vida absolutamente ningún conocimiento anterior que les haga prever o desear un futuro X. Uh-huh. No quiero saber cuál, X. Uh-huh. Se vive el presente de mala manera. Se reniega del pasado.
Claro.
Y se odia el futuro. Entonces, claro, esto es algo que es, siento yo, cuestión de educación. Y de educación en el sentido amplio. Es decir, de esa educación que se requiere a través, naturalmente, de las entidades educativas, pero también por parte de los líderes nacionales. Y esto, pues mira, el mensaje que se recibe oficialmente de que a partir de enero de 2003 hay la apertura total del sector agropecuario, y a ver, ahora sí, arréglensela como se pueda o como puedan todos los que están en el sector, creo que es un mensaje... Bueno,
criminal.
Eso sí es algo que no debiera haber acontecido de esa manera. Si detrás de él se habla primero de cómo ha ocurrido, por qué vamos hacia enero en esta posición y qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer, yo creo que esto sería un poco de confianza, un poco de no digo de piedad, sino de buen manejo de gobierno. Porque sí, decir, pues nuestra pobre sociedad, pues no ha hecho nada y es tiempo de que abramos los ojos, yo creo que no, ¿verdad? Esto es lo que hace muchísimo daño. Y yo convengo contigo en que un mal mensaje es muy criminal, es un delito.
Sí, mira, se han puesto las cosas de cabeza hace tiempo. Se considera delito no grave saquear el Tesoro Nacional. Se considera delito no grave atropellar los derechos de la población. Se considera delito no grave el saqueo de los recursos.
Ni del siquiera país. Se considera delito, perdón.
A veces son virtudes. A veces se consideran es la virtudes. Cosa, sí. Entonces, el robo de 3 panes puede llevar a la gente a estar 8 años en la cárcel. Uh-huh. El, en protestar por los asesinatos en el sindicato de maestros parece más delictivo que los asesinatos que se le atribuyen a Jonguitud y al Vester. De tal manera que la víctima, según esto, tiene la culpa y el criminal es totalmente inocente de lo que se le imputa. Entonces, poniendo las cosas de cabeza, invirtiendo los valores, confundiendo lo correcto con lo equivocado, poniendo las causas en lugar de los efectos, deformando, retorciendo, todas estas perversiones de la del conocimiento a los cuales desgraciadamente todos los locutores son extraordinariamente proclives, buscar complacer al poder a toda costa lleva a no entender los problemas, pero no entender los problemas lleva a no poderlos resolver y produce esta angustia y esta desesperación a la cual te refieres, que sin embargo es posible enfrentar, es posible superar y es posible rebasar en la medida en que el grado de organización de las luchas de las masas del país. Mira, la señora Jacob Polemsky, que es la actual lideresa de la Canacintra, ha tenido varias confrontaciones dentro de la cúpula de los organismos empresariales en el país, porque ella, con toda sensatez, se ha dado cuenta de que si no se impulsa al alza los salarios, el mercado interno seguirá deprimido postrado. Y postrado.
Sí.
Esto le ha costado a la señora Polemsky la marginación, la exclusión, la expulsión de la cúpula empresarial. Entonces, ni siquiera se tolera un mínimo de sensatez en estos organismos. Pero si no hay un mínimo de sensatez, lo que tenemos es irracionalismo. Y ese irracionalismo lleva directo a la violencia y al fascismo. Entonces, los problemas de teoría del conocimiento no son problemas estrictamente de psiquiatría o de psicología, sino son problemas de la conciencia social de un país que hace posible o las vías pacíficas o las vías violentas.
Exacto.
A falta de entendimiento, violencia.
Uh-huh.
A falta de comprensión, violencia. Si por las buenas no se entienden las cosas, pues por las malas. Pero por las malas nunca se ha resuelto nada.
Nada, así es. Estoy de acuerdo. Mira, quiero mencionar muchas llamadas que llegaron hace un momento. Y bueno, menciono para agradecer a las personas y quisiera que tuvieras un momento para, ya tenemos pocos minutos, para contestar una pregunta que hace interesante el señor Jesús Ríos. Él siempre es interesante. Sí. Gracias, señor Ríos. El señor Tomás Hernández Leal, muchas gracias por todas sus felicitaciones al invitado, al programa, todo. Muchas gracias. Horacio Arreola, gracias. Alberto Ramos Álvarez, a Marcelo Gutiérrez, a Arnulfo Pliego, a don Agustín Mondragón, a Germán Torres, a Jorge Morán, a Ofelia Aguilar Rivas, a David Sánchez. Todos felicitan a nuestro invitado por su claridad, por sus conceptos, al programa, pues nos encanta que feliciten el programa. En fin, hay dos preguntas que me parece, podrías de alguna manera contestar,
sí,
tanto
con
la de Jesús Ríos como la del señor Horacio Arreola, acerca de cuál es tu opinión acerca de la de el impacto de haber privatizado el ejido.
Sí. Bueno, el señor Ríos pregunta si es sostenible a mediano plazo el modelo de enclaves de la economía. No, de ninguna manera, no es sostenible. Pero la sustentabilidad del modelo no está entre las preocupaciones de estas gentes. Estas gentes buscan utilidades trimestrales y utilidades semestrales y utilidades anuales. Pero una perspectiva de 10, 20, 50, 100 o 200 años está por encima de sus intereses, de tal manera que son los pueblos los que tienen que enfrentar sus puntos de vista al punto de vista del capital, que anda buscando rentabilidad para esta quincena o para esta semana o para este mes, inmediata. Entonces, es un poco el existencialismo versus el historicismo, lo que tenemos que... la visión histórica frente a la existencia individualista, la que tiene que confrontarse. Ahora, Horacio Arreola dice, ¿cuál es, en su opinión, la situación? Ya,
bueno,
¿qué resultó de haber privatizado el ejido? Yo creo que en la medida que se vaya destruyendo la base social, o la base de la propiedad social del país, se irá escindiendo la sociedad en una minoría todopoderosa y una mayoría empobrecida y marginada. Esta es una dinámica que tiene pues amplias facultades en la medida de que se han ido modificando las restricciones jurídicas, constitucionales, los reglamentos que permiten el libre movimiento del capital y que le facilitan un desplazamiento y unos movimientos a su antojo. En ese sentido va también la ley Abascal, en ese sentido va las pretensiones de privatización de lo que resta de la economía pública de México, y en esa medida va el conjunto de la ideología que se produce desde todos los centros de dominio del pensamiento. Vayan ustedes a verlo desde el cine norteamericano, la música norteamericana, las áreas de estudio de las universidades norteamericanas, la literatura popular, que tiende a la banalidad por todos lados, de tal manera que la pérdida de la conciencia de lo social y de lo histórico y de lo colectivo se sustituye por lo privado, lo inmediato, lo efímero, lo insustancial, lo banal, a un grado que verdaderamente da náusea.
Esto es cierto, y bueno, finalmente, digamos, esto que estás hablando, pues es la tendencia, digamos, a seguirle los pasos al proceso de globalización, que es con una desregulación verdaderamente despiadada, sin pensar en que hay que crear la nueva estructura normativa. En fin, sabes, desgraciadamente se nos terminó completamente el tiempo. Yo te tengo en cartera para nuestros siguientes programas porque es muy interesante tenerte. Muchas gracias, Roberto Castañeda.
Nos vemos el año que entra con mucho gusto.
Así es. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores de producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, producción de cápsulas de Miguel Ángel Santoval con voces de Margarita Castillo y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.